Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Siguen las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Ahora vamos a Tema a Fondo.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
Bueno, el primer ministro Manuel Marrero advirtió que existen empresas estatales con potencialidades para crear alianzas con MIPYMES que se quedan en segundo lugar sin explotar todas las capacidades de los encadenamientos. También Marrero se refirió a las modificaciones que se aplicarán en el marco jurídico de las micro, pequeñas y medianas empresas, las conocidas MIPYMES. Vamos a analizar este tema con Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, está en La Habana. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tu primer comentario, ¿cuál es?
Un saludo, bueno, y a todos que nos escuchan también. Bueno, habría que preguntarse, y es muy interesante. Yo creo que vienen cambios sustanciales, pero no, y me refiero a esto, es que hasta la fecha el Ministerio de Economía y Planificación tiene vetada la aprobación de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la comercialización. Por tanto, se pretende por parte del gobierno cubano que sea la empresa estatal socialista la comercializadora y esas micro, pequeñas y medianas empresas se dediquen a la producción. La cuestión es que esas micro, pequeñas y medianas empresas no están dispuestas aún a desarrollar a gran escala grandes volúmenes productivos porque sencillamente no tienen acceso a fuentes de financiamiento. Hay mucha inseguridad en el marco jurídico, el sistema tributario aún tiene un carácter progresivo y dentro del escenario cubano no se les permite salvo que arrienden locales para desarrollar esas actividades de producción. Por ejemplo, usted quiere desarrollar producción avícola, tiene que especificar dentro de su objeto social que lo harán naves arrendadas a entidades estatales. Y nadie se quiere exponer a subordinarse o a depender a una empresa estatal socialista.
Ángel, me comentabas que no hay nada legislado y tampoco aparece en la Gaceta. Y hasta tanto esto no suceda, pues todo está plasmado en una reunión del partido, ¿verdad?
Exactamente. Responde más a interés la burocracia política que, como decir, a la aprobación, a la consecución del ejercicio del derecho. Y en tal sentido, bueno, en Cuba tal parece que se tratara de la opinión de funcionarios que llevan o que se traducen a modificaciones fácticas del ejercicio de la ley. Pero la cuestión acá no es lo que esté o no legislado, sino que un funcionario se ha atrevido a decir, bueno, vamos a modificar tal, tal, pero sin embargo no ha salido nada en la Gaceta. Y eso genera una polémica, genera un ambiente, un estado de opinión dentro de la sociedad, dentro de los actores económicos, y genera aún más inestabilidad dentro del escenario y mayor incertidumbre.
Dice Marrero que un encadenamiento se desarrolla cuando una empresa estatal con capacidades productivas que no puede explotar por diversos motivos invita a una forma de gestión no estatal con posibilidades económicas. Se unen, dice él, se unen, trabajan en conjunto y se dividen los beneficios. Se ha puesto de manifiesto en Cuba, Ángel, con las MIPYME y estas capacidades productivas de la empresa estatal.
Bueno, esto es totalmente incierto. Y digo con total razón esto porque donde único interviene la empresa estatal prácticamente con el sector privado es en las llamadas empresas importadoras que tiene el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Luego, en algunas entidades que les arriendan determinados espacios, esas micro, pequeñas y medianas empresas, pero ojo, la producción es de la empresa privada, no es de la empresa estatal. Y luego, para destapar todo y mostrar claramente que esa empresa estatal socialista no produce, hay que mencionar como elemento interesante es que todas las empresas estatales socialistas han fracasado de cara a la tarea de ordenamiento, no han logrado hacerle frente a la inflación, y bueno, tenemos empresas con pérdidas mayormente, y no invitan a nadie a la producción. Donde único han intervenido en alianza con el sector privado ha sido en las asociaciones económicas internacionales. Óigame, y eso es comercio exterior e inversión extranjera. No tiene nada que ver con incremento de los niveles productivos en el mercado local.
Según Marrero, más de 9.000 MIPYMES están ya aprobadas en el país. Y te pregunto, ¿en qué sectores se desarrolla la mayoría de ellas?
Bueno, hay que evidenciar que la mayoría son de servicio. Pocas son productivas, pero muchas desearían ser comercializadoras. Y ese es un referente interesante porque están llamadas esas microempresas y medianas, esas micro, medianas y pequeñas empresas, están llamadas a desarrollar el mercado cubano a través de la comercialización en una primera instancia y posteriormente llegar a los niveles de productividad deseados. Pero no se puede alcanzar, no se puede llevar una empresa si no se tiene capital. Por tanto, estaban iniciando un proceso destinado a la acumulación de capital mediante la actividad de comercialización cuando intervino la figura del Ministerio de Economía y Planificación a través de distintos actores para frenar esa actividad de comercialización. Y bueno, sencillamente no ha ocurrido un efecto derrame dentro del escenario cubano, ni ha ocurrido tampoco, por supuesto, el efecto de acumulación de capital necesario para llegar a los niveles productivos.
Muy bien, vamos a escuchar a Manuel Marrero Cruz.
El desarrollo de estos actores ha permitido ampliar la oferta, ha permitido ampliar la producción de bienes y al cabo de 2 años, tal y como lo establece la ley y las propias normas jurídicas, es lógico que revisemos y actualicemos esas normas. Es regular aquellas cosas que tal vez por inexperiencia no quedaron bien precisas las primeras normas y conducir, ayudar a que realmente se avance, pero en beneficio de todas las partes involucradas. El municipio es quien en mejores condiciones está para tomar esa decisión, no le quepa duda a nadie. Allí se conoce quiénes son las personas, está la estrategia de desarrollo territorial. Hoy el desarrollo y el incremento acelerado de los actores económicos no estatales anda por un lado y la estrategia por otro. Eso es una realidad. Y es una de las, yo diría, distorsiones que se va a arreglar porque se está aprobando acá algo que va a suceder allá abajo.
Ángel, llama la atención esta expresión del señor Marrero. Dice que el objetivo principal es lograr que los gobiernos locales inviten en el futuro a personas a crear MIPYMES vinculadas a actividades necesarias. ¿Le está pasando al sector privado lo que el gobierno pues no puede desarrollar?
Bueno, yo creo que hay dos cuestiones aquí. Habla él de que se incrementó la oferta cuando la realidad es que la oferta no se incrementó por niveles de producción, se incrementó por el comercio, por las importaciones de esas micro, pequeñas y medianas empresas que luego colocaron productos en el mercado. Ese es un elemento importante. Y luego, como segundo elemento, tal parece que va a pasarle la responsabilidad de aprobar o desaprobar la solicitud de creación de micro, pequeñas y medianas empresas a los gobiernos locales. Y tal parece que por ahí va la idea de responsabilizar a esos gobiernos locales con la aprobación o no de esas micro, pequeñas y medianas empresas o a los gobiernos provinciales con esa llamada estrategia de desarrollo económico de los territorios.
Ángel, ¿y qué piensas tú? ¿Es positivo esto, pasarle a los municipios la capacidad esta de producción y entre otras cosas?
Mira, te diría que yo creo que esta política es totalmente errada, porque los municipios y los gobiernos provinciales no tienen la capacidad suficiente ni están preparados desde el punto de vista académico, profesional, para entender las dinámicas del sector privado. Estrategias provinciales y municipales carecen de objetividad, es decir, son más tareas para hacer cumplir determinadas cuestiones que responden a intereses propios de la dinámica de la burocracia que realmente satisfacer las necesidades del pueblo. Ese es un elemento. Luego, está la influencia notable del Partido Comunista en cada uno de los territorios. Es decir, allí en los municipios está la influencia del Partido Comunista en el municipio y en la provincia. Entonces, tal parece que el gobierno cubano le está pasando la bola, la responsabilidad de esto o el fracaso de esto a el partido. Es decir, y mi pregunta es la siguiente que le haría yo al gobierno. Bueno, realmente están destruyendo la iniciativa privada con esta medida. ¿Sí? ¿Por qué lo están haciendo de pasarle la bola a esos municipios, a esas provincias, cuando se sabe que hay la injerencia del Partido Comunista de Cuba es tal que puede destruir, como ha destruido tantas cosas a nivel local.
Vamos a pasar a Marrero nuevamente.
Sí hay polémica dentro de la población, de los diferentes actores, y que si el gobierno lo está privatizando todo, que si esto, que si lo otro. Y yo coincido que el tema que más está incidiendo en esas opiniones diversas es el tema precio. Tema precio y su impacto. Hay que reconocer que la empresa, la oferta estatal está muy deprimida y la oferta casi mayoritaria de la población viene de las diferentes formas de gestión no estatal, donde en muchos casos se usa la adquisición de unas divisas en el mercado ilegal que por su alto valor se traslada hacia los precios finales de los productos de la población.
Muy bien, escuchamos a Marrero reconociendo el disgusto, la polémica que hay dentro de la población cubana por precios y otras cuestiones. Se suscita en todo el país, lo vemos nosotros desde fuera, mucho más ustedes dentro.
Sí, está claro. Es decir, lo que sucede es que esa polémica en cuanto a precios ha sido generada y es responsable el propio gobierno por esa polémica. Recordar que es el gobierno quien mantiene el control de las divisas en el mercado interno. Recordar que es el gobierno quien no oferta moneda libremente convertible, este llamado MLC digital. Es decir, apenas se le ofrece la compra de esto a la población, por tanto, queda excluida la población de todo acceso a esas llamadas tiendas en moneda libremente convertible, que estaban llamadas a ser tiendas donde se iba a ofertar productos de gama alta, recordar eso, que parece que se nos ha olvidado, y esas tiendas son de cine, y hoy esas tiendas venden productos de las micro, pequeñas y medianas empresas que se le ofrecen a ellos en consignación. Y entonces, bueno, el gobierno cubano está confundiendo totalmente al pueblo cubano sobre estos temas. Y el pueblo cubano tal parece que se le ha olvidado quién realmente es el responsable de que no tengan acceso a determinados bienes y servicios. Parece ser que el gobierno cubano intenta evitar su responsabilidad en cuanto al fracaso de la tarea de ordenamiento. Y bueno, estas cuestiones que plantea Marrero carecen de objetividad desde un punto de análisis económico y social totalmente llano, porque no responde a la realidad.
Hablando de realidades, sería pues muy significativo ver cómo se crean MIPYMES que se vinculen después a las actividades de cada uno de los territorios, en este caso de municipio, cuando por tanto tiempo tú estás diciendo, primero que todo, que no tienen financiamiento, entre otros problemas.
Exactamente, y luego mi pregunta sería para el gobierno cubano, señores, ustedes conocen la realidad que puede tener, por ejemplo, en Mantua, que puede tener un municipio como Artemisa, que puede tener un municipio como Bauta. Es decir, estamos hablando de conocer realidades allí. Y estoy hablando del occidente de la isla. No voy a hablar del oriente, donde la oferta es casi nula. Hay lugares como Baracoa, en el extremo oriental cubano, donde prácticamente no hay oferta. Y señores, no se trata de las micro, pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de que la empresa estatal socialista hoy no tiene oferta ahí. Estamos hablando también de que, por ejemplo, en La Habana las farmacias no tienen oferta de medicamentos. Y es el fracaso de una empresa estatal socialista. Y estamos hablando también de que entonces allí en esas farmacias terminan vendiéndose productos de aseo para limpiar el piso, que no tiene nada que ver con los productos fármacos. Y luego encuentras un mercado informal profundo donde se ofertan medicamentos. Entonces, yo creo que hay que hablar claro a la población cubana, hay que mostrarle que ya prácticamente el sistema no tiene capacidades para reproducirse y que necesita caminar y necesita apoyarse en el sector privado. Pero no solo para cuestiones de alimentos. Señores, hay que apoyarse para el sector privado hasta en cuestiones tales como sanitaria, la sanidad, ¿sí? la recolección de los desechos sólidos, ¿sí? En fin, los policlínicos deben comenzar a trabajar esta línea porque no hay maneras ya para la sobrevivencia de la población cubana, que es lo que está en juego aquí, la vida humana. No estamos hablando de otra cosa.
Me das pie para pasar rápidamente a un tema también importantísimo antes de terminar el programa, y es el fin de la tarea ordenamiento, que la reconoce precisamente Alejandro Gil Fernández, el ministro del sector económico, y que le responde, y quiero compartir contigo y los oyentes, el economista cubano Pedro Monreal dice: la llamada tarea ordenamiento fracasó estrepitosamente en sus 4 objetivos. No hubo ubicación monetaria ni cambiaria. Los subsidios eran 14,4% del total de gastos de presupuesto 2023 y la transformación de ingresos de la población consistió en su hundimiento.
Bueno, yo creo en ese sentido, mira, la tarea de ordenamiento, una de las cosas que se explicaba era que iba a abaratar los costos de mano de obra para favorecer la inversión. Pero para favorecer la inversión hace falta tomar medidas trascendentales. Abrir el mercado, permitir la participación de la inversión extranjera de manera directa, y hace falta un grupo de medidas que complemente. Y evidentemente no se dieron las medidas. Por tanto, cuando sucede esa tarea de ordenamiento, se abaratan los costos de mano de obra, al no darse el resto de las medidas sobre el mercado, ¿qué hace la población cubana? Sencillamente emigra. Emigra y por tanto los precios de los inmuebles bajan constantemente, los precios de los artículos como un carro y tal, bueno, sencillamente empiezan a caer y es lo que ha sucedido. Es decir, ha fracasado estrepitosamente esa tarea de ordenamiento por falta de inversión. Y yo creo que esto muestra nuevamente y está dejando a las claras ya que el gobierno cubano da síntomas de una, vamos a decir, una cuestión ya necesaria de abordar entre todos, que da síntomas ya de una muerte inminente. Es decir, el gobierno cubano ya va camino a fallecer prácticamente, pero a fallecer a la orilla, ni siquiera ha navegado, no ha salido su barco a navegar, ha muerto allí mismo, se ha hundido en las costas mismas antes de salir a navegar. Y es muy triste porque esto tiene un costo social muy alto. Las familias divididas por la migración, los ancianos dejados a solos, desamparados, sin alimentos en sus casas y luego los niños sin sus padres. Es una realidad tremenda en la cual ha sumido a la población cubana. Parece, por ahora, que no termina. Parece que se agrava con un 2024 cargado de una crisis alimentaria y la falta de medicamentos que evidentemente traerá un mayor desastre para la sociedad.
Ahora bien, Ángel, el ministro Gil apuesta por un programa de estabilización macroeconómica, dice él, con el que buscará establecer un entorno monetario, cambiario, financiero y fiscal para impulsar la recuperación y crecimiento de la economía. ¿Con esto es suficiente?
Bueno, yo creo que se les agotan los recursos, ¿no? El que hace la gota y los papeles ya no es la tarea de ordenamiento, ahora es un programa de estabilización económica. ¿Y qué es esto? ¿Qué es este programa? Bueno, este programa, creo yo, que va dirigido de disímiles monedas en el escenario cubano, al regreso de la globalización, al regreso de la eurización de la economía cubana, y ese MDC también que continuará circulando, es un ciclo por el cual camina ellos, el ciclo del fracaso, bastante, o como dijera el famoso cantante cubano, Carlos Varela, bueno, es un pasito del fracaso más.
Una última pregunta, la bancarización, ¿se ha convertido en un obstáculo o ha beneficiado a las MIPYMES cubanas?
Se ha convertido en un recurso para la evasión fiscal y la subdeclaración dentro del sector privado cubano. Sí, le han encontrado una brecha para una brecha de oportunidades para ellos.
¿Cómo es esto, Ángel? Explícame.
Bueno, hoy se deposita, quizás se declaran determinados valores ante el banco y no realmente son esos valores. Se termina cobrando por transferencia y va directo ya al banco, sin embargo usted termina, vamos a decir, cumpliendo con la tarea de la bancarización, y por otro lado, siempre está cobrando en efectivo, el efectivo no se ha radicado, y por tanto ese dinero va a sus cuentas personales, y usted se mueve y busca proveedores de manera informal. Esa es una realidad que es latente, y que va a existir, señores, va a existir. Yo siempre en esto hablo muy claro sobre elementos tales que nos remontan a la etapa colonial de la isla, donde, bueno, existía un sinnúmero de maneras para el contrabando. Bueno, si los cubanos han sido geniales en ese contrabando, en la época colonial, luego han sobrevivido a estos 60 años, evidentemente han encontrado también maneras para hacer frente a esta situación.
¿Quieres decirte que esto es lo que ha ayudado a incrementar los problemas?
Exactamente, lejos de ayudar al problema, incluso a resolver el problema, lo que ha ayudado es a incrementar el problema. No es parte de la solución, sino que ha sido parte del problema.
Y para finalizar, ¿cómo regula jurídicamente las MIPYMES el decreto ley que las creó?
Bueno, hoy trabajan bajo la forma de propiedad de sociedad de responsabilidad limitada. No se permite la creación de otras micro, pequeñas o medianas empresas a partir de las ya existentes. Es decir, únicamente puede trabajar como sociedad de responsabilidad limitada aquellas que se constituyen a través de personas naturales. Y es muy importante aclarar esto. Es muy importante porque no se permite la creación de sociedades anónimas dentro del sector privado nacional, es decir, los emprendedores. Aquí hay que hacer un análisis más profundo de la situación por el nivel de desconfianza que tiene el gobierno cubano.
Muy bien, ¿cuál es tu conclusión sobre las MIPYMES finalmente?
Bueno, hoy fundamentalmente seguimos sin un mercado mayorista, seguimos con un inestable marco legal, seguimos con un sistema tributario que tiene un carácter progresivo, que daña el desarrollo económico y social de los emprendedores. Seguimos además con las maneras de actuar discrecional por parte de las autoridades. Seguimos también con carencias en aspectos legales. Podemos decir que no tienen acceso a fuentes de financiamiento. Podemos decir también que hoy esas micro, pequeñas y medianas empresas se están enfrentando a las autoridades, pues no les permiten aumentar su objeto social a actividades dedicadas a la comercialización, y las actividades de importación tienen que realizarlas a través de una empresa estatal socialista. Es decir, que prácticamente se ven muy maniatados al gobierno cubano. Esos son elementos esenciales que siempre hay que abordar sobre estas cuestiones.
Bueno, antes de finalizar, quiero desearte a ti y a tu familia pues una feliz Navidad, un mejor año, sobre todo 2024, también para el pueblo cubano. Espero seguir contando acá en Las Noticias Como Son contigo.
Desearles a todos, tanto a ti como a tu familia, éxitos para el 2024.
Muy bien, y lo interesante es ver si finalmente pondrán más control a las MIPYMES, pero estaremos considerando esto en próximos programas. Nuevamente, muchísimas gracias a ti, Ángel Rodríguez Pita. Hasta aquí, Tema a Fondo.